Esto es Esperanza Diaria, el Ministerio de Enseñanzas Bíblicas del Pastor Rick Warren. Estamos en una serie basada en el Salmo 23, llamada Viviendo en la Bondad de Dios. En estas enseñanzas, el Pastor Rick nos muestra que no importa lo que enfrentemos, como cristianos, siempre podemos contar con la gracia y el favor de Dios sobre nuestra vida. El duelo no es algo malo, la culpa sí, y el resentimiento también. Pero el duelo es bueno. Es la forma en que pasamos por las transiciones de la vida. Lo que sí es malo es tener duelos sin procesar. Escuchemos al Pastor Rick en la transmisión del día de hoy de Esperanza Diaria, en la segunda parte de la enseñanza, ¿cómo la bondad de Dios puede restaurarte?
Otra cosa que intentamos hacer cuando nos sentimos culpables es responsabilizar a alguien más, porque eso quita el enfoque de nosotros mismos. Esto lo hacemos mucho las parejas, los novios, los casados, los padres o los hijos. Hay una balanza en tu cabeza y de un lado está tu culpa y del otro lado culpar a alguien más. Y la única forma que te sientes bien contigo es culpar a otros y así se equilibra la balanza. Pero tú lo hiciste y te acuerdas de eso y sabes que tienes que responsabilizarte de tus acciones. Hay personas en una relación que saben que cometieron un error y se acercan a la otra persona y piden disculpas. Me equivoqué. Quiero construir la confianza, quiero hacer que esto funcione. Pero la otra persona no se los permite, no los libera de la culpa. Y no importa qué tantas cosas buenas haga la otra persona, le recuerdan, sí, pero ya hiciste esto, hiciste aquello, hiciste el más allá. Y si le haces eso a tu pareja, estás marchitando tu relación, porque te has vuelto incomplaciente. Estás actuando como si fueras Dios cuando no lo eres. Cualquiera puede decirte cosas en las que tú también te has equivocado. Culpar a alguien más tampoco funciona y también te hace quedar mal a ti. Culpar a otros solamente hace que te sientas mejor contigo mismo y equilibras un poco la balanza. Y esa balanza es el motivo por el que muchas personas no quieren perdonar. Porque si lo hacen, la balanza no queda igual, no queda balanceada. Y así pueden seguir culpando a los demás. Si aceptan la culpa, la balanza se inclina hacia ellos y ahora se sienten mal. Y no hay nada que equilibre esas balanzas. Solo sirven para mantenerte tenso, pero tu alma necesita restauración. Intentar mantener esa balanza también te hiere y hace que tu corazón se vaya erosionando, te carcome. Es como si bacterias o un virus habitaran en tu corazón y lo va haciendo más y más pequeño. Hemos hablado de racionalizar, comprometer mis principios, minimizar, culpar a otros. Otra cosa que no funciona cuando tenemos culpa es golpeándonos a nosotros mismos. Es decir, intentamos reparar nuestro pecado, compensarlo. Y lo hacemos golpeándonos a nosotros mismos. Aceptamos la culpa y cargamos con ella y estamos haciendo cosas para tratar de compensarlo. Y muchas personas se sabotean a sí mismo, sabotean su propio éxito porque no se sienten dignos de poderlo tener. Y muchas veces ni siquiera se dan cuenta. Se sabotean porque se sienten culpables de algo que hicieron antes y no se creen dignos de que eso bueno que pase en su vida sea para ellos. Y por lo tanto, se programan para el fracaso. Me equivoqué demasiado. Tengo que pagar por lo que hice. Seguro algo va a salir mal en eso que estoy logrando. Y esa culpa y ese pensamiento desencadenan muchísimas cosas como caer en una enfermedad o en un fracaso. La culpabilidad te deprime, te desenfoca, te puede programar para fallar porque crees que no mereces el éxito. Pero lo único que funciona cuando tenemos culpa sin confesar es admitirla. La palabra confesión en griego, como viene en la Biblia, es la palabra homologeo. Homo, que significa igual, y logo, que significa hablar. La confesión es simplemente estar de acuerdo con lo que Dios dice. Decirle, tienes razón, Dios, eso estuvo mal, Voy a dejar de negarlo o de minimizarlo. Voy a dejar de racionalizarlo, de comprometer mis principios. Voy a dejar de culpar a otras personas o de golpearme y martirizarme a mí mismo por eso. Vengo a ti y lo admito. Lo tercero que daña nuestra alma, además del resentimiento no tratado y la culpa sin confesar, es el duelo sin procesar. Vamos a pasar por muchos duelos a lo largo de nuestra vida porque vamos a sufrir pérdidas. No hay crecimiento sin cambios en nuestra vida y no hay cambio sin pérdida, porque tenemos que dejar ir algo para poder recibir algo nuevo. No hay pérdida sin dolor y no hay dolor sin duelo. Por eso tenemos que aprender a pasar por ellos. El duelo no es algo malo, la culpa sí, y el resentimiento también, pero el duelo es bueno. Es la forma en la que pasamos nuestras transiciones de la vida. Lo que sí es malo es tener duelo sin procesar. Esto es porque no sabemos cómo hacerlo, cómo pasar por cada una de las etapas del mismo duelo. En el Salmo 31:9, David dice, «Ten misericordia de mí, Señor, porque estoy angustiado. Las lágrimas me nublan la vista, mi cuerpo y mi alma se marchitan». Él está pasando por un duelo ahí. Y si el resentimiento no te atrapa, la culpa lo va a hacer. Y si no la culpa, el duelo lo hará. Y todas esas cosas van carcomiendo nuestra alma. La forma en la que pensamos, cómo nos sentimos y las decisiones que tomamos. La pregunta ahora es, ¿cómo Jesús restaura nuestra alma? Nuestro buen pastor, el Señor, en Él tengo todo lo que necesito. ¿Cómo le hace para ayudarme con mis resentimientos, mi culpa y mi duelo? Bueno, primero, cuando alguien más nos hiere, Jesús transforma mi herida en santidad. Y les voy a explicar esto. En pocas palabras, Dios saca lo bueno de las malas situaciones. Él tiene esa habilidad de cambiar las cosas para tu bien. No todo lo que pasa en tu vida es bueno. De hecho, muchas de las cosas que te van a pasar pueden ser malas, pero Dios dice que puede cambiar el resultado de ellas, puede transformarlas y sacar lo bueno de ellas. Veamos algunos versículos. La bondad de Dios es lo que permite todo esto. Uno de los versículos más famosos en la Biblia es Romanos 8:28. Y lo leemos mucho porque seguimos siendo heridos y malas cosas nos suceden. Tenemos culpas, pérdidas, resentimientos y tenemos que entender lo que Dios dice. Sí sé que todo eso te pasa, pero aún de ahí podemos sacar cosas buenas. Romanos 8:28. Una de las promesas más grandes en la Biblia y dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas, para el bien de quienes lo aman. Permítame detenerme un poco. Esta no es una promesa para todo el mundo, es una promesa para aquellos que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Sabemos que no todo lo que nos pasa es bueno. Hay muchas cosas malas que nos pasan. Y que no todas las decisiones que tomamos son buenas, que hay enfermedades, accidentes y cosas malas que pasan. No siempre sale el sol brillante al día siguiente. Esa es la diferencia entre el optimismo y la esperanza. La esperanza está basada en la certeza, mientras el optimismo está basado en deseos. Todo va a estar bien. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien. No todo es color de rosa, pero aún así, Dios puede sacarle provecho a eso. Dios va a tomar las cosas malas que me hacen otras personas y usarla para mi bien. Claro que sí. Dios puede tomar mis propios pecados y sacar algo bueno de eso. Sí. ¿Puede Dios tomar mis debilidades, mi voluntad quebrantada, mi mente frágil, mi corazón herido, mis emociones inestables y mi forma de pensar y convertirlo en algo bueno? Sí. Y quiero dejar claro que cualquiera puede sacar lo bueno de situaciones buenas, pero Dios es especialista en sacar cosas buenas de situaciones malas. Él transforma mis heridas en santidad. Esta mañana estaba sentado y me puse a pensar en las distintas formas en las que Dios usa las malas situaciones para bendiciones en nuestras vidas e hice una lista. Transforma mi herida en santidad. Mis lesiones, las cosas que me lastiman, Él las transforma en sabiduría. Somos mucho más inteligentes después de pasar por situaciones así. Él transforma mi dolor en utilidad y utiliza la corrección para llevarme a la perfección. Somos mucho más humildes cuando somos criticados. Él usa mis moretones para bien, y los moretones no son buenos, pero Él puede usarlos para bien. Cuando alguien me quiere hacer menos, Dios usa eso para bendecirme. Y ese es el tipo de Dios que Dios es. Es un buen Dios y es el buen pastor. Sabe cómo sacar bien del mal. Romanos 8:28 dice que dispone todas las cosas para el bien. Es una promesa maravillosa, pero no tiene sentido hasta que leas Romanos 8:29, donde explica por qué Dios nos usa para su propósito. ¿Cuál es su propósito? Su propósito es construir carácter. Usa tus conflictos y las crisis para mejorar tu carácter. Él quiere construir tu carácter. Él quiere hacerte como Jesús. Veamos Romanos 8:29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano. ¿Sabes? Dios conocía tu propósito desde el inicio. Aún antes de crearte, Él sabía lo que quería hacer con tu vida.
¿Es Dios siempre bueno? ¿Qué tal en medio del dolor y sufrimiento? Incluso en tiempos difíciles, Dios quiere consolarte, quiere que descanses en sus promesas. Por ello, el pastor Rick ha creado la serie titulada Viviendo en la bondad de Dios, basada en el Salmo 23. El Salmo 23 es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Incluso, muchos han memorizado porciones de él. Sin embargo, muchas veces nos perdemos la profundidad de su mensaje. Este salmo no solo es para aprender a caminar con Dios en los días oscuros de la vida, también es para aprender a caminar en la abundante bondad de Dios y aprender sobre la manera que Dios cuida de nosotros cada día. Dios quiere darnos una vida de confianza, incluso en los momentos más oscuros. Quiere darnos seguridad cuando nos sentimos solos. Quiere protegernos. Quiere que tengamos una vida de influencia y de abundancia, que usa la gracia de Dios para alcanzar a otros. Por esto, el pastor Rick ha creado la serie titulada Viviendo en la bondad de Dios, basada en el Salmo 23. Con esta herramienta de rápido crecimiento espiritual, profundizaremos en el Salmo 23, experimentando el incesable amor de Dios por nosotros. El pastor Rick nos enseñará a revolucionar nuestras vidas y relaciones, cómo descansar la mente y el cuerpo, cómo crear un hábito de adoración en vez de uno de preocupación, cómo practicar amar a Dios y a otros, cómo usar el tiempo en lo más importante y cómo parar de compararnos y aprender contentamiento. Esta herramienta de estudio bíblico nos ayudará a aprender a confiar en la bondad y el favor de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Cambiará nuestro enfoque de nuestros temores a un enfoque en nuestro Padre Celestial, de sentirnos abrumados a sentirnos rebosantes. El pastor Rick quiere que todos tengan esta herramienta en casa para su fácil consulta. Por ello, con tu contribución económica de cualquier cantidad, podrás descargar en formato MP3 de alta calidad las 6 enseñanzas de la primera parte de la serie Viviendo en la bondad de Dios. Visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Esto es en pastorricespañol.com. Al estar ahí, suscríbete para recibir el devocional y el podcast diario del pastor Rick.
Pues Dios conoció a los suyos de antemano, los eligió para que llegaran a ser como su hijo. Esa es la clave. Dios quiere una familia para la eternidad. Dios quiere que seas su hijo y mandó a Jesús para demostrar cómo es ser un hijo de Dios. ¿Quieres saber cómo quiere Dios que seas? Observa el carácter de Cristo. Escuchen bien, Dios está mucho más interesado en tu carácter que en tu confort. Hay personas que creen que confiando en Dios todo va a salir bien, pero Dios nunca prometió eso. Tampoco prometió que si confías en Él todo va a salir en la forma en que tú la deseas. porque eso nos convertiría en unos hijos malcriados y egoístas. Si obtuviéramos todo lo que queremos en la vida, no estaríamos preparándonos. Esta vida es una práctica, es una preparación de la vida venidera. En el cielo no hay tristeza ni sufrimiento, no hay enfermedad, ni personas que quieran dañarte. Esto es el preescolar, es la etapa en la que desarrollamos nuestro carácter. Dios quiere que maduremos antes de que vayamos al cielo. Cuando pasamos por momentos difíciles, la pregunta que nos tenemos que hacer no es ¿por qué está pasando esto? En Romanos 8:29 dice que es para que seamos como Jesús. Tampoco nos deberíamos de preguntar ¿por qué a mí? Ni tampoco ¿por qué ahora? La verdadera pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué? ¿Qué quiere enseñarme Dios? ¿Qué? ¿Qué parte de mi carácter es la que quieres fortalecer con esa situación? Dios está mucho más interesado en tu carácter, en la persona en la que te vas a convertir, que en tu confort. Sí, quiere que tengas comodidad, pero no va a darte confort a expensas de tu carácter. Vas a estar muy cómodo por trillones de años en el cielo, pero ahora quiere que seamos más como Cristo. ¿Y cómo es Jesús? Romanos 8:29 dice que vamos a llegar a ser como Cristo usando las situaciones en mi vida. Y bueno, la imagen perfecta de Cristo es la imagen de los frutos del Espíritu. Esto está en Gálatas 5:22-24. Son 9 cualidades. El fruto del Espíritu es amor. Dios quiere que seas amoroso. Es gozo. Dios quiere que estés alegre. Es paz. Dios quiere que aprendas a tener paz. Es paciencia. Dios quiere que aprendas a tener paciencia. Es bondad y gentileza y fidelidad y dominio propio. Esas son las 9 cualidades que Dios quiere que aprendamos y esas son la viva imagen de Cristo Jesús. Jesús es amor, alegría, paz, paciencia. Y puedes despertar cada día y decirle, Señor, prepárame para lo que me quieres enseñar hoy. Por ejemplo, paciencia. ¿Cómo nos enseña Dios a ser pacientes? Esperando. ¿Alguna vez les ha tocado estar en una sala de espera de Dios? ¿Alguna vez han tenido prisa cuando Dios no la tiene? La forma favorita de Dios para enseñarnos paciencia son las filas y las salas de espera. Dios nos enseña estas cualidades, estos frutos, en situaciones opuestas. Aprendemos del amor estando entre personas poco amables. Aprendemos de alegría en medio de un duelo. Aprendemos de paz en medio de un caos. Es fácil tener paz en un lago entre las montañas pescando y que se escuche el río correr. ¿Quién no tendría paz ahí? No puedes ver algo más pacífico que eso, pero si Dios te va a enseñar paz verdadera, te pondrá en medio de un caos. Seguramente algunos aquí están en esa etapa. Paciencia, amabilidad. ¿Cómo nos enseña amabilidad? Con personas intensamente conflictivas. Con ellos te enseña a ser amable. También hay muchas formas en las que nos enseña dominio propio. Dios dice que quiere convertir nuestras heridas en santidad. ¿Y para qué? Recordemos Romanos 8:29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. Ese es el objetivo principal que Dios tiene para tu vida. No es comodidad, sino carácter. Ser como Jesús, como su hijo. Y cabe mencionar que es el primogénito que restauró la humanidad. Restauración. Él restaura mi alma. Todos estamos quebrantados, tenemos relaciones rotas, mentes y emociones confundidas, fuerza de voluntad inestable y por eso Dios nos dice que quiere restaurar la humanidad. La quiere como nueva, la quiere como el jardín del Edén. Por eso mandó a Jesús a morir por nuestros pecados, para que llegaran a ser como su hijo. Voltea a ver a Jesús, verás lo que Dios quiere hacer en tu vida. A fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. O sea, de tal palo, tal astilla. Él quiere que seamos piadosos. En Génesis 50:20 nos explica por qué Dios permite que las personas nos hieran, sabiendo el propósito de Dios. Y dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo, salvar la vida de mucha gente. Esta es una cita que nos habla de José, y él tenía miles de razones para tener mucho resentimiento, porque su propia familia lo había vendido para ser esclavo. Era uno de los más chicos entre sus hermanos y no lo querían. Ellos pensaban que José era presuntuoso, no les agradaba, por lo que decidieron aventarlo a un pozo y le dijeron a su padre que un animal se lo había comido. Después, cerca del pozo, pasaron unos extranjeros dedicados a la venta de esclavos y sus hermanos vendieron a José. Lo llevaron a Egipto, donde lo vendieron a Potifar. Tiempo después, la esposa de Potifar intenta seducir a José, pero él se niega diciendo que tiene integridad y que sirve solamente a Dios el Todopoderoso. Ella, al sentirse rechazada, comienza a gritar y a decir que José abusó de ella, lo acusa falsamente y lo mandan a prisión. No sale nada bien en sus primeros 40 años de vida. Y algunos de ustedes tal vez se identifiquen con esto. Lo avientan a un pozo, su familia lo rechaza, lo venden como esclavo, lo llevan a otro país y luego es acusado falsamente y lo ponen en prisión. Pero Dios lo tenía exactamente donde tenía que estar. La segunda mitad de su vida es muchísimo mejor, y después de una serie de circunstancias, es exaltado hasta convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. El siguiente después de Faraón, cuando Egipto era el imperio más poderoso de la época, y no solo salva a Egipto de una hambruna, sino a todo el Medio Oriente. Y cuando finalmente se encuentra cara a cara con sus hermanos, muchos años después, cuando vienen a comprar grano a Egipto, los ve y les dice, «Ustedes pensaron hacerme mal», se los dice sin rodeos, y la verdad, no les agradaba. Y les dice, «Querían hacerme daño, pero Dios quiere prosperarnos, y Él es más grande que cualquiera de nosotros y puede transformar mal en bien». Y cuando aprendemos eso, comenzamos a reconstruir nuestra alma, nuestro pensamiento o nuestras emociones confusas, las decisiones equivocadas y todo eso. Y Dios nos dice, voy a transformar tus heridas en santidad si confías en mí. Número 2. ¿Qué pasa si nosotros cometemos errores, si pecamos o tenemos culpa sin confesar? ¿Cómo restaura Jesús, nuestro buen pastor, eso? Dios es un buen Dios, y cuando nos equivocamos, Jesús hace suyos mis pecados. Nos dice, voy a tomar tu culpa, pero tienes que soltarla y la voy a dejar en la cruz donde voy a morir para pagar por todos tus pecados, para que tú no tengas que pagar por ellos. Esas son las mejores noticias del mundo. A eso lo llamamos el Evangelio, que significa buenas noticias. Y son Jesús hace suya la culpa y nos da toda su bondad y justicia. Nos dice, voy a darte toda mi bondad para que puedas entrar al cielo y voy a tomar toda tu culpa y tus pecados. Voy a pagar por ellos en la cruz. Cerca de 700 años antes de que Jesús muriera en la cruz, hace unos 2700 años, un hombre llamado Isaías fue un profeta y Dios le dijo con mucho detalle que iba a mandar al Salvador del mundo, un Mesías que iba a salvarnos del pecado e iba a pagar por ellos. 700 años después, se cumplió la profecía. Se encuentra en muchos capítulos de Isaías, pero en Isaías 53 está un poco más claro. Cuando leemos los detalles, sabemos que solamente Dios le pudo haber dicho estas cosas tan específicas. Recordemos que esto es 700 años antes de que Jesús viniera. Isaías 53, 5 y 6 dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Y ya hablamos de las ovejas, no son muy inteligentes. Cada una hace lo que quiere. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.